Facebook Live.
Radio Martí presenta Puntos de Vista. Un programa en el que se analizan noticias y asuntos de actualidad. Puntos de Vista. Con el destacado periodista Pedro Corzo.
Saludos. Continúa usted en sintonía con Radio Martí, escuchando Puntos de Vista, un programa en el que se analizan noticias y asuntos de actualidad con personas que poseen amplios conocimientos sobre los temas que abordamos. Pero antes de pasar al tema de hoy, que tiene mucho que ver con Cuba y los nuevos proyectos que la dictadura está impulsando, específicamente el de la Constitución, vamos a establecer contacto con nuestro colega Guillermo Martínez, un notable periodista cubano-americano y pionero en la información en español en Estados Unidos. Guillermo, gracias.
Gracias, pero Pedro, yo soy cubano. Soy ciudadano americano, pero soy cubano de corazón y
bien,
de cuerpo entero, de todo.
¿Pero a qué edad llegaste a este país?
A los 19 años.
Bien, tu cultura es básicamente cubana-americana. En ese caso, no es mi caso, porque yo llegué a este país con 50 años.
Sí, pero bueno.
Pero no importa, Guillermo. Yo me siento satisfecho con hablar por teléfono y conocer, ser amigo de una persona que siente tanto orgullo con proclamar su cubanía. Eres un cubanazo. Así que nos vamos al tema que nos tienes hoy. Un fuerte abrazo por ese sentimiento.
Vamos, gracias. Vamos al tema que nos corresponde hoy, que tiene que ser el de la señora que hace 35 años acusa al juez Kavanaugh, al juez nombrado por el presidente Trump para ser el noveno juez en el Tribunal Supremo Electoral.
No, Tribunal Supremo de Justicia, perdón la corrección. Perdón,
tiene toda la razón, Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Y van a tener una audiencia el lunes en el Congreso de los Estados Unidos para oír a la señora o señorita Christine Blasey Ford. Ese es su nombre y sus apellidos hoy día. Ella dice que hace 35 años, cuando eran unos jovencitos, Kavanaugh y un amigo la encerraron en un cuarto durante una fiesta y Kavanaugh estaba borracho por completo y le puso la mano en la boca y ella pensó por un momento que aparte de que quería violarla, casi se iba a morir porque le impedían respirar. Pero se escapó, no pasó nada y 35 años después ahora acusan a Kavanaugh. Lo acusan de una forma muy extraña porque esto se lo dijo ella a una senadora demócrata del estado de California en el mes de julio. Y la senadora decidió no decir nada porque la señora o señorita decidió que ella no quería salir al público, ella no quería que su nombre apareciera en público. Pasaron los meses y llegando al momento de las elecciones, el primer martes de noviembre, de repente surge este incidente y ponen en duda si Kavanaugh va a poder ser nombrado al Tribunal Supremo de los Estados Unidos. ¿Qué pasa? Primero, los 35 años. Segundo, el hecho de que lo dijeron en julio y lo aguantaron hasta ahora. Y tercero es que la señora o señorita Christine Blasey Ford hasta ahora no ha respondido al Congreso que la ha invitado a testificar a ella y a Kavanaugh el lunes para que cada uno de los dos dé su opinión sobre lo ocurrido hace 35 años. Primero, existe en la justicia en los Estados Unidos una cuestión de que un crimen de más de 10 años ya no lo puedes juzgar. Tú no puedes.
Depende del tipo de crimen.
Bueno,
los asesinatos sí pueden ser juzgados. No todos, algunos asesinatos. Pero este caso yo no creo que pueda ser juzgado.
No, esto no tiene nada.
Pero a mí me parece que la señora no está buscando un juicio. No sé, me hago la idea, por el tiempo que ha esperado, que lo que está buscando es afectar la nominación de este señor.
Exacto. Pero fíjate, hay una cosa interesantísima. Hasta ahora ella no ha respondido si va a ir el lunes a la audiencia en el Congreso de los Estados Unidos o no.
Guillermo, todavía tiene 4 días para esa respuesta y realmente si la señora padeció esa situación, esa experiencia que debe ser muy traumática, tiene todo el derecho de denunciarlo y de acusar a quien corresponda. Pero a la vez también, yo creo que el prestigio y la honra de una persona está en juego. Me parece que las autoridades están obligadas también a salir de toda duda de esta situación y que en caso...
Pero es un poco más complicado que eso, Pedro. Te voy a explicar por qué.
Explícamelo, por favor, en 30 segundos porque ya estoy de tiempo.
Es muy sencillo. Quien hace las investigaciones de este tipo es el FBI. Y el FBI ya investigó concienzudamente a Brett Kavanaugh y no encontró nada en su investigación. Pues. Y el único ahora que puede ordenar que el FBI le haga una nueva indagación a Kavanaugh es el presidente de los Estados Unidos. Así que yo veo esto en el pico de un aura para la señora.
Bueno, esta. Guillermo, mañana podemos seguir conversando de este
yo
tema.
Yo creo que sí.
Porque es un tema interesante, sí. Tiene que ver con la justicia, pero y también tiene que ver con situaciones políticas que estamos viendo con mucha frecuencia en Estados Unidos. Una arena movediza, sumamente complicada. Gracias a Guillermo Martínez por haber estado en este segmento de Puntos de Vista.
Puntos de Vista, un programa en el que se analizan noticias y asuntos de actualidad.
Y hablando de Puntos de Vista, les quiero invitar a que nos escriban a un nuevo correo que me acaba de traer nuestro productor Héctor Carrillo. El correo es puntosdevistamartí@gmail.com. Repito, puntosdevistamartí@gmail.com. Aquellas personas que tengan posibilidades de acceder a los correos electrónicos en Cuba o en cualquier lugar del mundo, nos pueden recomendar algunos temas a tratar, algunos países a abordar y, por supuesto, pueden expresar libremente sus opiniones sobre lo que aquí tratamos y la forma en la que se conduce este programa. Repito una vez más, puntosdevistamartí@gmail.com. Y ya nos vamos con nuestro amigo no conocido que se encuentra en Cuba, Félix Navarro, un activista pro democracia realmente activo, dedicado a la lucha por la democracia en Cuba, ex prisionero político, un hombre que ha dado mucho por la libertad y por la democracia de Cuba y de los cubanos, a quienes doy las gracias. Y le digo que es bienvenido una vez más a estas ondas de Radio Martí. Félix Navarro.
Gracias a ustedes y bueno, a esa gran programación que nos tienen acostumbrados y que estamos muy contentos en las últimas semanas. Así que somos todo suyo en el programa, hermano.
Muchísimas gracias, Félix. Me acompaña en el estudio la colega Idolidia Darias, que conversará también contigo sobre esta nueva maniobra de la dictadura de promover un cambio constitucional, donde algunos apuntan que se trata de escribir nuevos papeles para que el cuartico siga igualito, sin ningún cambio sustancial que mejore las condiciones de vida de la población. ¿Qué opinas al respecto?
No, totalmente de acuerdo con lo que dicen. Pero que bueno, tenemos que no permanecer inmóviles, ni apáticos, ni escépticos en cuanto a no hacer nada. Tenemos que hacer algo. Nosotros formamos parte del grupo de promotores de la campaña ciudadana Cuba Decide y como tales convocamos a la desobediencia civil ante esta reforma constitucional presentada directamente por quien en la última parte, desde el año 2006 hasta este momento, está al frente de la nación cubana, Raúl Castro. Ya el otro no cuenta. Pero independientemente
agrego a ese de que ya no cuenta, por suerte.
Sí, exactamente, por suerte, como le llamamos el comandante en polvo. Pero bueno, eso no es lo más importante. Lo más importante es que, formando parte de esta campaña de desobediencia, también hemos preparado, porque realmente el pueblo tiene mucho miedo, el pueblo no acaba de despertar, de darse cuenta de que tiene en sus manos el destino de la nación. Y unos se van por la fácil, no voy a participar, otros la mayor cantidad, ir y dejarla en blanco, votar sí, votar no. Realmente el que decida ir, debe ir y votar no. No hacer otro tipo de marca, votar no, porque si hace cualquier otro tipo de marca, la anula totalmente lo que hizo. El que se queda en la casa es un no. Si piensa contrario, si piensa igual que nosotros, se queda en la casa y favorece a la dictadura, porque es un no menos que asiste allí. Pero también nosotros estamos haciendo propuestas. Nosotros estamos debatiendo, tenemos mesas de iniciativas constitucional y hemos discutido algunas cosas para uno y otro segmento, para que cada uno pueda hacer. Totalmente en contra de los artículos 1, 3, 5, 10, fundamentalmente. Totalmente en contra de ellos y hacemos propuestas.
Félix, discúlpame, ¿cuáles son las propuestas que ustedes tienen? Nos las dices una a una, por favor.
Primero que todo, hermano mío, nosotros consideramos que si no nos encomendamos al todo, al Dios Todopoderoso, nada hacemos. Y en tal sentido proponemos lo siguiente. Conscientes de que nadie, ni hombre, ni mujer, ni partido, ni gobierno alguno podrá conseguir nada para una sociedad cualquiera fuera de Dios Todopoderoso, por lo que aseguramos que solo lo lograremos haciendo de Cuba una república bajo Dios, confiada plenamente en su gracia divina y protección,
o sea,
comprometida con su
una invocación,
en el preámbulo.
Una invocación a Dios.
En el preámbulo. Exactamente, porque realmente Dios reina cuando las personas viven como gente. Eso forma parte de la propuesta. Cuando la vida económica, política y social se organizan alrededor del bien y de la dignidad de la persona humana. Cuando se despierran de en medio de la familia humana el abuso, la opresión, el despojo de los pequeños. Esto lo pedimos, que debe estar en cualquier tipo de constitución que rija los destinos de Cuba específicamente, de cualquier país a lo mejor, pero a mí me interesa Cuba, de la mía, de donde vivo, donde nací y donde voy a morir, donde tantos cubanos han muerto por los excesos, por la rabia de la dictadura, de quienes han llevado a este país ahora a vivir en una dictadura.
Félix, tú hablas de estas mesas de iniciativa constitucional. ¿Ya ustedes estas mesas de iniciativa las están desarrollando en distintas localidades, en distintas regiones de Cuba, o es un plan, un proyecto que van a iniciar próximamente?
No. Esto que te leí salió de una de las mesas de iniciativa. Esto que acabo de leer, esta propuesta que debe ir, queremos que aparezca en el preámbulo de la Constitución cubana, es fruto de esas mesas, de esos debates, donde han estado personas que no militan en la oposición y ha habido personas que sí militamos en la oposición como tal.
Oye, muy interesante ese experimento, muy, muy interesante.
Exactamente, y esto ya se ha desarrollado, hermanos míos, y hay prueba de ello en determinadas zonas donde se han ido celebrando los llamados debates. Eso, debate no es, ha habido debate cuando ha llegado, ha sido en la zona de alguno de nosotros. José Díaz Silva, allá en la zona de Boyero, la capital del país, el 13 de agosto, que llegó ese día eso. Esa fue la primera, o una de las primeras que se hicieron, fue el primer día. Él lo planteó allí todas estas cuestiones y entregó por escrito las propuestas, que no son solo estas, hermano mío, hay otras, porque para decir no queremos el artículo 1, que no queremos el 3, no queremos el 5, que realmente de manera institucional nos mete por la cara el partido único, tenemos la propuesta como tal, que dice: como Estado democrático de derecho, en Cuba se reconocen el pluralismo, el pluripartidismo y las minorías políticas. Todos los ciudadanos pueden, en ejercicio de su libertad política, o autoorganizarse en partidos o movimientos políticos sometidos al juicio y escrutinio públicos y regidos por normas de transparencia en la forma y según las normas previstas por la Constitución y las leyes. O sea, esto fue algo que también ya leyó Díaz Silva y que leyeron otras personas en otras zonas, porque todavía no se ha hecho en muchos lugares. Yo le puedo hacer referencia real que el Humberto Michel González Zamora, en la circunscripción 42, en la Habana de Campo, lo pudo plantear el día 10 de septiembre. Y José Díaz Silva, como ya le decía, el 13 de agosto también lo pudo hacer. Y Félix Navarro, el día que me convoque, no que lo convoquen, yo tengo puesto varias personas a la casa de esa fecha, que se va a desarrollar en nuestro barrio ese evento, sí, para participar. Y voy a decir esto, y voy a decir otras cosas más, otras propuestas nuevas que vayan surgiendo, porque todas las semanas hay mesas de iniciación, de iniciativa constitucional desarrollándose, y lo mejor que se vaya sacando ahí, las mejores propuestas, las vamos a ir incluyendo a las que ya tenemos y estamos divulgando.
Estas iniciativas, Félix Navarro, conversando con Félix Navarro, que se encuentra en Cuba, hablando muy valientemente sobre sus puntos de vista de esta reforma constitucional o cambio constitucional, porque el gobierno unas veces habla de reforma y otras veces habla de cambio de constitución. Estas propuestas, estas iniciativas de ustedes, ¿van a ser elevadas a algún organismo oficial?
Sí, exactamente. Eso se va a entregar en la Asamblea Nacional del Poder Popular, se va a entregar en la Fiscalía General de la República y se va a entregar a ciudadanos en la vía pública, se le va a entregar. Pero vamos un poco más allá también, hermanos, porque también dentro de estas propuestas estamos trabajando en base a las estructuras y el desenvolvimiento, porque en Cuba, el cubano que asiste a cualquier votación en Cuba, vota. Cuando se refiere no al referendo, cuando se refiere a una votación del llamado poder popular, el ciudadano cubano puede votar única y exclusivamente por el delegado de su barrio. Ahí es lo único que se puede elegir a alguien, ¿entiendes? Tú no tienes derecho a elegir al presidente de tu municipio, tú no tienes derecho a elegir al presidente de la provincia, tú no tienes derecho a elegir al presidente del país. Y estamos... Dentro de las propuestas que hacemos, sí, vamos allá hacia que se establezca como ley el poder. El cubano tiene que elegir al jefe de su municipio, al jefe de su provincia, sí, y al jefe de la nación, o para sea, romperle, sí, la estructura que tienen creado ellos.
Perfecto, me parece muy bien. O sea, más que pedir la abolición de un decreto o pedir la eliminación de un artículo de esta cambio, reforma constitucional, como ya se llama de distintas maneras, ustedes van a la reforma, o sea, a una constitución como debe ser, no
nueva,
a la
como debe ser, no la ha reformado. Claro. Una constitución nueva donde le dé al pueblo, claro, su verdadero derecho, como Osvaldo Payá Sardiña nos establecía, o sea, ya, a través del Movimiento Cristiano de Liberación y del, sí, proyecto Varela, que desde el siglo pasado venimos trabajando en este
sí, orden. Porque de nada vale pedir que eliminen determinados aspectos si no se pide que se haga una constitución como debe ser. No tendría sentido. Entonces, me parece que ustedes van por la raíz directo a la...
Exactamente, hermano mío. Mire, hay una... No sé el tiempo que tengamos y...
Nos quedan cuatro minutos, pero quiero hacerte una pregunta. ¿Estas iniciativas se están discutiendo en toda la isla o en algunos lugares en particular?
Bueno, tengo conocimiento que en casi toda la isla, quizás haya zonas donde no se esté llevando a cabo, porque la Mesa de la Unidad de Acción Democrática, que es una coalición pro democracia que aglutina hasta hoy a 40 organizaciones dentro de la nación, puede que alguna de ellas no esté representada en un territorio y ahí no hay nada de eso. Pero esto es incentivo. Pero mire, por encima de todo, hermano mío, yo le quiero robar el espacio y decirle que el gabinete, la oficina del relator especial para los derechos humanos de la Mesa de la Unidad de Acción Democrática han llegado una serie de informaciones con datos reales de que ha habido lugares donde le han prohibido al opositor asistir a ese evento donde se va a discutir todo eso. Le han puesto una patrulla y le han dicho, tú no puedes salir. Y sale, por supuesto, va para la cárcel.
Bueno, la fuerza,
tenemos
la
también
fuerza.
tenemos lugares también donde no se ha avisado y la gente no se ha enterado del evento para que no participemos. Todo esto lo estamos recogiendo y vamos a hacer una relatoría general de esta información y la vamos a dar a conocer al mundo, pero la vamos a entregar también en dependencia del gobierno demostrando la violación, sí, a sus propias leyes.
Y me parece muy bien, incluso que se hagan resúmenes parciales.
Quería invitarte para la próxima semana, finales de la próxima semana, a tener de nuevo una conversación como esta, porque nos has dado una visión muy particular, muy específica de lo que está haciendo un sector de la oposición al castrismo en Cuba, de buscar alternativas al despotismo no institucional. Yo soy de los que cree que el problema en Cuba no es un problema de constitución, Yo soy de los que opina, con todo respeto, que el problema en Cuba es el liderazgo que tiene nuestro país, que no respeta ninguna ley, ni aun aquellas que ellos pueden utilizar a su ventaja. El propio Fidel Castro, pues, encarcelaba a voluntad y excarcelaba a voluntad sin tener en cuenta la Carta Magna. Te invitamos, Félix Navarro, para otro programa, para evaluar esto que nos has estado describiendo.
Para esto y otras cositas más que tenemos sobre el particular. Que
vas a tener tu espacio.
Vas a estar con nosotros y vamos a hablar de esto una vez más. Gracias a Félix. Diga.
Fidel Castro dijo que la constitución legítima es aquella que emana directamente del pueblo soberano. Eso lo dijo el 16 de octubre de 53 con el juicio a Moncada.
Bueno, de ahí para acá se desmintió durante 60 años ese hombre que no merece tener el respeto de ningún cubano digno. Gracias a Félix Navarro, expreso político cubano del Partido por la Democracia, Pedro Luis Hoitel, un mártir de la lucha contra la dictadura. También a Guillermo Martínez y a Idolidia Darias, que nos acompañaron en este programa. Técnico de audio, Juan Pendaz. Director de televisión, Clara Pérez. Productor, Héctor Carrillo. Recuerde nuestro nuevo correo, puntosdevistamartí@gmail.com. puntosdevistamartí@gmail.com. Con ustedes, esperándoles mañana a esta misma hora, Pedro Corzo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años, bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt, y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Entérate. ¿Habías oído hablar de los pigmeos Efe? Son muchos los científicos e investigadores que coinciden en que los pigmeos son los primeros pobladores de muchas de las zonas que hoy habitan y de otras de las que fueron expulsados por la presión de otros pueblos. Aunque son escasos los estudios realizados, se cree que vienen ocupando algunos de los territorios boscosos donde hoy viven durante varios miles de años. Los pigmeos son conocidos por su tamaño pequeño. De hecho, su nombre, pigmeo, se deriva de la palabra griega pigme, que significa pequeño en altura. Se suele destacar el carácter pacífico de estos grupos y su gran capacidad para camuflarse en el bosque en el que viven, perfectamente adaptado. El bosque Ituri es hogar de una de las más antiguas poblaciones africanas, los pigmeos Efe, también conocidos como Mambuta. El territorio original de los Efe abarcaba una parte mayor del continente africano, pero hoy están confinados al bosque Ituri, a consecuencia de la presión de un flujo de migrantes sin precedente resultante de la guerra civil en el Congo y de las crisis políticas en Ruanda. Los jefes son cazadores-recolectores y viven de una cantidad limitada de presas de caza menor, dado que la caza de animales más grandes como búfalos y elefantes se prohibió hace mucho tiempo. Para cazar, utilizan redes, arcos y flechas, a veces envenenadas. Las familias F viven en chozas de hojas construidas en forma de cúpula. Su cultura se conecta estrechamente con su música y danza polifónicas, en las que todo el mundo participa. Además de la voz, usan instrumentos musicales como tambores, flautas, campanillas para los pies, trompetas, arcos de boca, pianos de pulgar, etcétera, etcétera. Todavía crean y a veces visten sus trajes típicos de corteza, pintados con hermosos motivos abstractos. Mientras vivía entre los pigmeos F en un aislado bosque de Ituri, en el África Central, en 1957 y 58, el antropólogo francés Jean-Pierre Hallet se enteró de que los F se referían al planeta Saturno como una estrella de las nueve lunas. El hecho acerca de las lunas de Saturno, naturalmente, no constituía ninguna sorpresa para el científico. Los astrónomos sabían ya lo de las lunas desde 1899, cuando se descubrió la novena, y una no sospechada décima luna fue observada por la sonda espacial Voyager cuando orbitaba en el planeta en 1980. Misterios de la naturaleza, la ciencia o de Dios. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.
Venezuela en crisis, con el destacado periodista Alejandro Marcano.
Venezuela en crisis, el programa donde se debaten las actuales políticas en el gobierno de Venezuela y las necesarias para acabar con el régimen chavista, donde presentamos las actuaciones de ambas partes, respetando la libertad de expresión para que tú llegues a tu propia conclusión.
Venezuela en crisis, sábados y domingos a las 6 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335 y en los 7.365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.